O sea, usted, vamos a preguntar a ver si Edmundo también comparte con nosotros esta reflexión. Señor Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos. ¿Cómo
buenos
estamos?
Buenos días, don Edmundo. Está, por cierto, muy bien. Yo de usted cogía como eslogan lo de madrileños por Edmundo. Porque
muchísimas gracias, lo he leído en Twitter.
Me parece un acierto bárbaro.
Los españoles son gente muy imaginativa, la verdad es que me ha hecho muchísimas gracias, sí, señor.
Sí, ¿usted cree también que las elecciones de Madrid son un ensayo de las generales?
Bueno, el problema es que Madrid es Madrid, lo primero, lo cual es una obviedad, ¿no? La importancia que tienen estas elecciones. Pero la cuestión fundamental, yo creo que es que hemos empezado ya, digamos, la precampaña, hemos empezado esta convocatoria electoral tan irresponsable a la que nos ha obligado la señora Díez Ayuso, pues con un fuerte componente de polarización, ¿no? De crispación. Estamos escuchando ya desde el primer segundo de esta campaña, pues consignas que más bien parecen de los años 30 del siglo XX, la verdad, y comunismo o libertad, socialismo o libertad, yo me presento contra la ultraderecha, yo soy un antifascista, o lo que quiere que le diga, en fin, estas cosas a mí me producen bastante repelús, ¿no? Esto de ¿quiénes se presentan a las elecciones? ¿Se presentan comunistas, socialistas y fascistas? Pues mire, se presenta también el centro, se presenta gente realista, se presenta gente moderada, se presenta gente que quiere plantear soluciones a los problemas reales de los españoles. Me ha puesto los pelos de punta la intervención de Expósito antes de entrar yo. Bueno, pues por eso, en definitiva, al final, yo creo que se plantean estas elecciones pues en clave de, por lo que a mí se refiere y por lo que se refiere a mi partido, de poder hacer que el centro político de verdad sea útil y demostrar que ahora mismo somos más necesarios que nunca como consecuencia de la radicalidad del resto de las posturas.
Usted cuenta las crónicas que querer no quería, pero fue convencido antes de la campana. ¿Cuál fue el argumento que le dieron?
Pues mire, yo me lo paso muy bien en el Congreso de los Diputados, yo creo que eso lo ve todo el mundo cuando me hacen las fotos, cuando salgo en las ruedas de prensa, siempre me estoy riendo. En fin, soy una persona que se toma la vida con disfrute y con felicidad. Y luego, además, los compañeros del Congreso de los diputados de mi grupo, pues son gente excepcional. Preparamos los discursos, hacemos las intervenciones, preparamos las preguntas de la sesión de control, comentamos todo el trabajo, un equipo muy unido, ¿no? Y la verdad es que, claro, uno al final dice, jo, pues aquí vivo feliz, disfruto mucho, y aunque hay mucho trabajo y a veces pues hay disgustos como los que hemos tenido las últimas dos semanas, pues mire, lo cómodo hubiera sido quedarse ahí, ¿no? Hubiera sido una vida pues muy bonita. A mí me llama Nacho. Yo conozco a Nacho Aguado desde que entré en política, desde el primer momento, porque hicimos campaña juntos, tanto en las elecciones del 28 de abril, como el 10 de noviembre, como las autonómicas suyas. Hemos recorrido muchos pueblos de Madrid, los dos juntos, con César Zafra también. Y claro, si me llama él, que es un tío honrado, que es una persona generosa, que es una persona a la que yo tengo la más alta consideración, y me dice, mira, yo es que creo que, en fin, que estas elecciones son tuyas y vas a ser tú el que vas a sumar, el que vas a tirar del carro, el que tienes opciones, no tienes mochilas, acabas de llegar, como quien dice, a la política, pues es que yo no puedo decirle que no, le tengo que decir que sí. Tengo que tirar para adelante y salir de mi zona de confort y echarme este reto a la espalda y desde luego darlo todo, claro, porque yo no me meto en una aventura si no es para poner todo el esfuerzo del que sea capaz.
¿Usted estaba contento con el plan de Ciudadanos junto al PSOE de procurar una moción de censura en Murcia y hacerla extensible a otras comunidades? ¿O me niega la mayor?
Pues mire, primero no era extensible a ningún otro lugar y eso quedó claro en el segundo después de presentar esta moción, porque Inés Arrimadas llamó a Pablo Casado, porque Begoña Villacís llamó a José Luis Martínez Almeida, porque Igea llamó a Mañueco, porque Marín llamó a Moreno, y todos estuvieron de acuerdo en que esto era así, y porque Aguado se lo dijo también a Isabel Díaz Ayuso, y que fue la única que por lo que fuera no se lo creyó. por lo que fuera, todos sabemos por lo que fue, en definitiva porque estaba deseando encontrar una excusa para provocar este adelanto electoral en medio de una pandemia y de una forma tan irresponsable. Pero en relación con lo de Murcia, mire, yo antes de esta moción estuve hablando largo y tendido, tanto con Ana Martínez Vidal como sobre todo con Mario Gómez, el vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia. Me fueron contando las cosas que iban pasando. Es que no se puede mirar para otro lado en este tema de la corrupción. En fin, a mí me lo va a contar, claro, que me he pasado la vida precisamente persiguiendo a corruptos desde la Abogacía del Estado, que estuve 10 años personado, casi 10 años personado en el caso Gürtel, que en el juicio Época 1, que duró 14 meses y que al final terminó con muchas de estas personas en la cárcel, formando parte yo de la acusación particular. A mí estas cosas me espeluznan, me horrorizan, me crispan, me enfadan, me indignan. Es que es dinero de todos, es que es dinero de todos que termina en el bolsillo de algunos. Es que es robar. Vamos a decirlo con total claridad, es robar a la gente, es robar a los españoles. Es dinero que se tiene que dedicar a hospitales, a carreteras, a servicios públicos, a la dependencia, a pagar el paro y que se lo quedan unos cuantos en sus bolsillos. Es que,
¿pero sabe
es
usted quién exactamente y los ha acusado formalmente y hay alguna sentencia que lo diga?
Están formalmente acusados, las palabras hay que utilizarlas desde el punto de vista técnico, lógicamente, están denunciados ante la UDEF. Se trató de resolver esta cuestión dentro de los propios acuerdos a los que llegamos con el Partido Popular, firmados en el año 2019, y el Partido Popular miró para otro lado. El Partido Popular decidió ni siquiera investigar, ni siquiera mover un dedo para tratar de averiguar si efectivamente las sospechas, los indicios que teníamos sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Murcia y en la región de Murcia eran correctos o no. Mire, un solo ejemplo, permítame medio segundo. La ordenanza del Ayuntamiento de Murcia dice que se pueden adjudicar directamente contratos por debajo de 5.000 euros. Hay una adjudicación de contratos de 4.995 euros que en una sola persona han acumulado durante todo este periodo 1.300.000 euros. ¿Usted cree que eso por lo menos no merece una investigación?
¿Usted sí, pero claro, pero es que usted ya les da por, usted les da por culpables.
Denunciado en la UDEF y luego responsabilidades políticas de aclarar algo que es muy grave, que es robarle vacunas a la gente que tiene...
Sí, pero eso ya está sustanciado y dimitieron los que
no,
tenían
no,
que dimitir.
No, no, es verdad. Perdóneme que, no? Perdóneme.
¿El consejero de salud no dimitió?
Se ha abierto una comisión de investigación en la Asamblea Regional a instancias de Ciudadanos para que el Partido Popular explique el listado de los vacunados, porque se sospecha que hay mucha más gente que la que inicialmente se ha descubierto, que ha aflorado. Fíjese que de los 500 y pocos casos de España, 470 están en la región de Murcia, de saltarse el protocolo, de robarle vacunas a los ciudadanos que tienen prioridad. Parece ser que ha habido contratistas de la Administración, amigos de partido, familiares, etcétera. Y cuando nosotros decimos que se esclarezca, que se esclarezca, que los ciudadanos tienen derecho a saberlo, que salga a la luz pública, si ha habido también más personas que han colado a sus amigos, a sus familiares, a sus contactos en la lista de los vacunados sin tener derecho a ello. El Partido Popular no nos entrega la lista. ¿Usted no cree que, no sé, las personas mayores, yo conozco a un matrimonio mayor en Murcia que son amigos míos que todavía no les han vacunado, no creen que tienen derecho a saber si efectivamente ha habido sinvergüenzas, caras, caraduras, que se han saltado la lista y les han quitado a ellos su derecho a la vacuna, su derecho prioritario a la vacuna, la esperanza de poder salir a la calle, la esperanza de poder abrazar a sus nietos? ¿No cree que tienen derecho? Bueno, el Partido Popular cree que no, que eso debe permanecer oculto. A mí, sinceramente, me parece muy grave.
Ya, yo sé, Lupe, ¿qué querías preguntarle a don Edmundo Val?
Hola, buenos días, don Edmundo. ¿Cómo está?
Buenos días, buenos días.
Mire, ha dicho usted en su primera intervención que lo que no le gusta de la campaña madrileña es el alto componente de polarización. Uh-huh. Y algo que me sorprende porque no me cuadra ni con sus declaraciones en los días previos ni con lo que está usted diciendo aquí. Yo creo que como abogado del Estado, ya sabes que también soy abogada en ejercicio, como abogado en el Estado sabe muy bien la diferencia que existe entre el hecho de que se haya interpuesto una denuncia, el hecho de que se haya abierto un proceso judicial, el hecho de que existe una sentencia firme. No existe sentencia firme. Hablar de robar cuando que es un delito que implica una serie de cosas y no de un en todo caso una presunta malversación, me parece poco ajustado a la realidad. Y luego lo que más
Mire,
me sorprende,
es que perdón, a...
déjeme acabar,
sí,
Edmundo.
Perdóneme.
Lo que más me sorprende es que hace 5 días, y hablando de polarización, afirmó usted como en su condición de diputado del Congreso que el PP ha abierto su caja B y pagará lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos. Y luego, además insinuó que se está utilizando para comprar a compañeros suyos como Toni Cantó. Es decir, estamos llevando, estas son declaraciones muy propias de Pablo Iglesias, pero estamos llevando la política a un barro, estamos acusando de delitos que no están ni siquiera siendo, no, ninguno de ellos ha sido condenado por sentencia firme, y esto no casa con ese componente de polarización que usted está denunciando, Edmundo.
Mire, yo creo que, con todo respeto, se confunde en relación a lo que son los mensajes moderados, pragmáticos y de centro de este partido, se confunde con la vehemencia con la que este partido siempre ha peleado contra dos cosas, la corrupción y el nacionalismo separatista. No se confunda, que no se confunda nadie. Es decir, que por el hecho de que nosotros seamos moderados, seamos de centro y tratemos de evitar la crispación, sin embargo, no nos va a temblar la mano a la hora de perseguir la corrupción o a la hora de reclamar la unidad de España y pelear contra Esquerra Republicana de Cataluña, los independentistas, Bildu, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es algo muy propio que nos sucede a la gente de centro, que se confunde la moderación de nuestras ideas con que parece que tenemos que ser aburridos, parece que tenemos que ser como muy tranquilos o muy calmados. No, mire, contra la corrupción, energía a tope. Y luego dice usted una cosa, perdóneme que ahora me toca a mí.
Diga,
una cosa fundamental, y es que usted sabe que yo soy un experto en perseguir la corrupción, ¿verdad? No tengo mucho tiempo ni puedo aquí explicarle con todo lujo de detalles las operaciones espeluznantes que el lunes pasado nos contaron Ana Martínez Vidal y Mario Gómez en la Ejecutiva Nacional de nuestro partido, pero permítame que le diga que son clavadas exactas a las que yo perseguí en la Gürtel, en los pueblos de Madrid, Pozuelo, en Majadahonda, en Las Rozas, en Boadilla, clavadas, fraccionamiento contractual, presentación de 3 ofertas que parecían de 3 empresarios diferentes y resulta que eran de una misma familia con una única cuenta bancaria, adelantamiento de los pliegos a los licitadores para darle ventaja a alguno cuando estos pliegos contenían prescripciones muy difíciles de cumplir, clavado. Es decir, no me diga usted que hace falta una sentencia firme para apartar a alguien. ¿Quiere usted de verdad, quieren los murcianos de verdad, que personas que quieren ocultar las investigaciones sobre estos gravísimos hechos, presuntamente, sí, claro, presuntamente, pero de corrupción, sigan manejando el dinero?
El mundo,
de
¿han
los
comprado
murcianos?
a los ex dirigentes de Ciudadanos, 12 diputados, senadores, Cantó, Hervías, ¿les han comprado?
Mire, es que es una corrupción sobre otra corrupción. Es que cuando alguien se presenta por las listas de un partido, no le votan por llamarse de una manera o de otra, le votan por formar parte de esa lista. Ayer, una diputada nuestra, que tiene discrepancias con el partido, dejó su acta de diputado. Eso es lo que se llama salir de la política con dignidad. El día de mañana, cuando ella encuentre acomodo o se encuentre más cómoda en otro partido político, si quiere continuar en política, pues se presentará por ese otro partido político. Máximo respeto para ese tipo de decisiones. Ahora, lo que no puede ser es que, con toda sinvergonzonería, a la luz pública, aparezcan 3 personas que se presentan por la lista de Ciudadanos que les votan porque tienen unos principios y unos valores que son propios de este partido, a los cuales les dan 3 consejerías. Pero bueno, alguien tiene alguna duda de lo que ha pasado aquí, y parece ser que incluso también con los 3 expulsados de Vox han realizado lo mismo. Yo, sinceramente, si hay gente que con estas cosas no
pero
se
si estaban negociando ustedes
no,
con
no
ellos
puede,
para
no
darles incluso en... hasta una consejería y el PIB parental,
no,
estaban negociando el PSOE.
Absolutamente falso que desde mi partido Ana Martínez Vidal ni nadie de mi partido estuviera negociando
PSOE,
absolutamente
sería,
nada.
Sería el PSOE,
eso se lo tendrá que preguntar.
Bueno,
entonces,
sé que tiene usted poco tiempo.
Una mañana un poco intensa.
Una mañana muy intensa.
Un día del
y
padre
entonces,
muy ajetreado. Sí,
exactamente.
Sí.
Si le parece bien, hablamos en campaña y me cuenta qué planes tiene usted para Madrid.
Un placer.
Será muy interesante escucharle. Don Edmundo,
claro que sí.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Un fuerte abrazo.